Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Aquí estamos con la información de la costa, de la Mariña y del Occidente. Te habla Juana Carrera. Estamos en un día extra del calendario, la verdad, en el día 29 de febrero. Es un año bisiesto y no estamos acostumbrados a tener 29. Andamos todos un poco despistados, ¿no? Tenemos 13 grados y medio de temperatura, los cielos cubiertos y está lloviendo. En fin, la lluvia va a seguir acompañándonos los próximos días. Y también un poquito de alerta. No la gran alerta, al menos por ahora, pero sí, hoy tenemos alerta amarilla también en la costa. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que va a haber olas curiosas de 5, 6 metros a lo mejor, pero para mañana tendremos alerta naranja, que es un poquito más curiosa todavía, y tendremos las olas un poquito más elevadas. Como siempre, pues mucho cuidado. Hacemos un repasito por la actualidad del día y esos asuntos que vamos a tratar hoy desde ahora y hasta las 2 de la tarde y en el 88.8 de la FM, la información donde tenemos el día, donde tenemos la información más amplia, que es COPE Más de la Costa. Ese repasito lo hacemos de la mano cada día de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vamos con un asunto peliagudo de ruedas pinchadas. Detenidos dos vecinos de Foz por pinchar las ruedas de una decena de vehículos que estaban aparcados en esta localidad. La Guardia Civil los ha detenido en el marco de la operación Perpetuum. Se trata de dos vecinos de la localidad de Foz y se les imputa la comisión de una decena de delitos de daños en vehículos. ¿Qué ocurre? Que los coches estaban estacionados en diferentes calles de la localidad y los presuntos autores ocasionaron daños en los neumáticos. A 8 coches les pincharon las 4 ruedas y al resto de los coches un par de ruedas a cada uno. Los turismos quedaban inmovilizados, claro, hasta la llegada del servicio de asistencia. En el desarrollo de la operación, los investigadores de la Guardia Civil encontraron nexos de unión entre todos los delitos y esto les llevó a sospechar que eran obra de un mismo grupo de personas. Ahora la Guardia Civil considera que los habrían cometido como una represalia ante supuestas acciones anteriores por parte de sus dueños. Acciones que a lo mejor iban en contra de sus intereses y decían pues a por estos, ¿no? De hecho había una persona, teóricamente el cabecilla de la banda, que decidía sobre qué vehículos había que atentar. Se considera que sería el líder y designaba contra quién y cómo tenían que actuar. Y a veces también participaba directamente él mismo en la ejecución de alguno de los ilícitos penales. En el marco del operativo policial, se investiga de paso también la relación de uno de los detenidos con la posible comisión de un delito contra la Administración de Justicia. ¿Qué delito? Pues haber denunciado el robo en el interior de un local de hostelería situado también en la localidad de Foz. Esta denuncia habría sido simulada para recibir una indemnización de la aseguradora del establecimiento. Bueno, el caso es que la investigación sigue abierta y no se descarta que puedan producirse más detenciones relacionadas con estos hechos delictivos. Las diligencias policiales y los detenidos han sido remitidos al juzgado de instrucción número 1 de Viveiro. Hablamos de viento, bueno, hablamos de eólicos. La Xunta autoriza 3 nuevos parques eólicos en 5 municipios de la provincia de Lugo. El Diario Oficial de Galicia lo ha publicado en este día de hoy. Son las autorizaciones administrativas previas a la construcción de 3 nuevos proyectos eólicos. El primero es el parque eólico Carballal en A Pastoriza. Está promovido por Greenalia y tiene una capacidad de casi 40 megavatios, 37,8. Otro es el proyecto de As Louseiras en A Pastoriza. Pastoriza y Meira, y en este caso la empresa filial de Greenalia, Wind Power, As Louseiras, tiene una capacidad de 27 megavatios. Y luego el tercer parque eólico estaría en la zona de Valeira Becerreá, y en este caso también es de Greenalia, y tiene una capacidad de 33,6 megavatios. Sabes que desde, por ejemplo, la empresa Alcoa están muy pendientes de esas autorizaciones administrativas para llevar a cabo esos parques eólicos, de los cuales pues previsiblemente también obtendría la energía a precios competitivos a través de las PPAs, los intercambios de energía, como decimos, esos convenios que se firman con las empresas. Así que autorizados varios parques eólicos de Greenalia en este día de hoy, se publica en el Diario Oficial de Galicia. Otros temas. Dani Vega, el alcalde de Ribadeo, se muestra esperanzado en los resultados del trabajo de SEPES para reactivar el polígono industrial de Ribadeo, algo que se viene reivindicando desde hace muchos años, a ver si ya de estaba. El alcalde mantuvo un encuentro en Madrid con la presidenta del ente, Leire Iglesias. Ha explicado que la reunión la valoran de una manera muy positiva, que están esperanzados en que dé resultado. Llevaban muchas propuestas y evidentemente señala que hay que ir coordinados. El alcalde explica que SEPES está en disposición de hacer una revisión de los precios, algo que también ha reivindicado el Partido Popular desde hace tiempo. Ellos ya lo pidieron y tendrán una conclusión aproximadamente en el mes de mayo. Es una revisión de los precios de todas las parcelas. Consideran que es un paso importante, cualitativo y cuantitativo, y que así estaríamos en el camino correcto, sobre todo para poder potenciar un poquito más ese polígono empresarial de Ribadeo. En Mondoñedo se presenta la concentración de motos de Mondoñedo, la invernal de Galicia, los días 16 y 17 de marzo. Acelera tu corazón, vive Mondoñedo, ese es el título escogido. Se ha presentado la concentración de motos de Mondoñedo, como decimos, tiene lugar en la ciudad episcopal los días 16 y 17 de marzo. Está abierta la inscripción para participar en ella. En la presentación estaba el responsable de la asociación Motoclub, el presidente Miguel Arias, acompañado del alcalde, el concejal de Cultura y la concejal de Turismo, y desde la organización y desde el ayuntamiento quieren invitar a los moteros a participar en ese evento. Abre, por cierto, las concentraciones de motos de Galicia y quieren decirle al mundo que aceleren el corazón en Mondoñedo. En las últimas horas se ha llevado a cabo la entrega de los diplomas de las jornadas de formación en geoturismo impulsadas por la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, enmarcadas dentro del Plan de Sostenibilidad. Fueron 21 los profesionales que participaron en esta cita, tanto de nuestra comarca como del resto de Galicia o también de Asturias. Hoy hablaremos también de Trabada, porque tiene un proyecto para renovar el área recreativa de La Choza. Solicitaron una subvención a la Xunta de Galicia, pues por un importe de 30.000 euros para poder llevar a cabo esa mejora de este área recreativa. Según destaca el alcalde, está al lado del río Eo y ofrece zonas de descanso donde gozar de un ambiente fluvial. Lo que quieren hacer es restaurarla, renovarla, adecuarla para que la gente pueda disfrutar en ella. Hablaremos dentro de un ratito con el alcalde, con Rubén García, y también queremos hablar del tema de la patata, porque mira, resulta que hay solo una zona en toda la provincia de Lugo donde no se puede plantar patata y les ha tocado a ellos en Trabada, es en una de las parroquias de Trabada, y luego tienen otras cuantas zonas de Trabada, parroquias que son zonas tampón, ahí sí se puede plantar pero tiene que estar controlado y se tiene que pues rellenar una serie de papeles de permisos y estar toda la plantación bien vigilada porque son como zonas de contención. Luego hablaremos de este asunto también con el regidor. Ya se acerca el 8M, el Día de la Mujer, y Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, anima a participar en la jornada formativa sobre el marco jurídico aplicable a las mujeres extranjeras víctimas de violencia machista. Es una conferencia que se organiza con motivo precisamente del 8M. La subdelegada de Gobierno invita a formar parte de esta jornada para ahondar en el marco jurídico aplicable a estas mujeres que sufren encima violencia de género. Se celebrará el martes 5 de marzo a las 11 de la mañana en el Salón de Actos de la Agencia Tributaria Lugo Capital. Y te invitamos a una conferencia que tiene lugar en este día de hoy. Es el arranque, el inicio, ¿no?, el disparatazo de la programación ADRAL, la antesala, como decimos siempre, de la Semana Santa en Viveiro, Semana Santa de Interés Turístico Internacional. En este día de hoy tiene lugar la primera de las conferencias que se enmarcan en ese programa. Se encarga de ella el reverendo Javier Martínez Prieto, Francisco Javier Martínez Prieto. Es el párroco de Ortigueira y además también colaborador de esta emisora, de la emisora COPE, en diferentes localizaciones. Y bueno, pues su conferencia se denomina Nuestra Semana Santa, las huellas nunca borradas, origen, transmisión y experiencia. Hablará precisamente de eso, de que la Semana Santa de Viveiro nunca se ha podido Borrar nunca se ha perdido, a pesar del paso del tiempo, de las vicisitudes de la historia, las batallas, las guerras, los problemas. Siempre se ha estado celebrando esa Semana Santa. Algo de lo que nos hablaba también el otro día, muy orgullosa, Mari Carmen López, la portavoz de la Junta de Cofradías de la Semana Santa. La Semana Santa de Viveiro es imborrable. ¿Que cuándo es? Que no te lo he dicho. En el Salón Multiusos del Ayuntamiento, hoy a las 8:30 de la tarde, en Viveiro. También te vamos a contar en esta jornada de hoy una cita que tenemos pasado sábado en Vegadeo, en el recinto ferial. Es el encuentro de palilleiras y se denomina Villa de Vegadeo. Hay como unas 400 participantes, vienen de diferentes puntos. Las hay de Asturias, Llanes, Gijón, Oviedo, Coaña, Navia, también de Galicia, Coruña, Vigo, Orense e incluso de León. Y bueno, de aquí de Galicia también, de la Manía Lucense, por ejemplo, van de zonas como Burela, de Xove o de otros puntos. Aquí hay mucha afición por el palilleo, se organizan varios eventos también de palillo muy multitudinarios y también se trasladan a otros eventos como el de Vegadeo este fin de semana y en el recinto ferial. Desde las 11 de la mañana abierto para todo el público y de forma gratuita para ver a la gente palillar. Bueno, este día de hoy tenemos otros asuntos también en materia cultural que te vamos a ir detallando, contando a lo largo de este programa, así que si quieres quédate un ratito con nosotros a través de las ondas y vamos dando cuenta de todo ello y de mucho más. Vamos a conocer enseguida el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ya ves lo que tenemos hoy, los cielos están cubiertos y nos acompaña la lluvia en forma de chubascos. 14 grados de temperatura. Los chubascos van a continuar también durante la tarde. Luego por la noche hay menos probabilidad. Y el viento por la tarde y por la noche va a soplar moderado. Del noroeste y del suroeste va a ir cambiando. Mañana, que nos depara el primer día de marzo, el 1 de marzo, mañana. Cielos cubiertos todo el día, precipitaciones en forma de chubascos, son chubascos, una lluvia débil. Y mañana el viento por la mañana será moderado del suroeste, pero luego va a ser débil. Las temperaturas también muy similares a las de hoy, 8 grados de mínima, 14 grados de máxima. El fin de semana viene también pasado por agua.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
En cuanto al tráfico, pues echamos también un vistazo a la información de la Dirección General del Ramo de Tráfico y señalan que hay fuertes rachas de viento en la autovía del Cantábrico, entre Vega de Santomé y Someiro y en ambos sentidos. Estos son los puntos kilométricos 536 al 552. Por ahí tienes que circular más despacio e ir con cuidado, porque de vez en cuando pues hay una mayor inestabilidad por culpa de ese viento. 18 minutos para la una.
O 20 de marzo, aberto o prazo de admisión no colexio plurilingüe Martínez Otero de Foz. Centro concertado, ensino gratuito infantil, primaria, ESO, actividades complementarias, campañas solidarias, inmersión lingüística no Reino Unido, deportes para todas las edades. O Martínez Otero é un centro cardioprotegido, medalla o mérito deportivo 2015. Temos servicios de transporte, comedor, madrugadores, auxiliar nativa de conversa, centro juvenil para actividades lúdico-festivas. Xornada de portas abertas o 20 e 23 de febreiro. Chama e cadras visitas no 982-140-028. Martínez Otero, educando en familia dende 1939.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ahora echamos una ojeadita en la localidad de Trabada, a ver cómo van funcionando las cosas por ahí. Lo hacemos con su alcalde, Rubén García. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buena tarde.
Van ustedes a solicitar otra subvención, venían de anunciar, para mellorar a zona da Choza, na Ría de Abres, ¿verdad? ¿En qué consiste a actuación que queren levar adiante?
Sí, pois vimos de solicitar fai uns días unha subvención de 30.000 euros á Vicepresidencia Segunda, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, para renovar parte da área recreativa da Choza na parroquia da Ría de Abres. O proxecto consistiría, pois, bueno, na renovación de papeleras de madeira, e darlle un tratamento ao que a toda a barandilla do que recorre a propia área recreativa, e tamén a renovar algunhas das tablas que se encontran, bueno, en non moi bo estado. Entonces, bueno, o proxecto vai enfocado un pouco a esa cantidade, que é o máximo que neste caso a Xunta de Galicia nos deixa solicitar nesa orde. Esta actuación, pois, únese, bueno, desde que nos estamos no goberno municipal, nesa parroquia, na Ría de Abre, xa levamos a cabo a construcción da área de autocaravanas, e tamén na propia área da choza, pois, melloramos os accesos.
E tamén ian solicitar, ou teñen xa solicitada, outra subvención para crear un área recreativa.
Da Vila Pena.
Da Vila Pena, da Vila Pena.
Sí, pois, hoxe mesmo, de feito, fai uns momentos, ás 12 da mañá abriu o plazo, é unha destas subvencións das cales, bueno, xa falamos outras veces de concorrencia non competitiva. No día de onte, durante a mañá, pois, saliu a orde publicada, o prazo ábrese, como decía hoxe mesmo, ás 12 da mañá, entonces, bueno, temos aí un pouco margen, pero bueno, como temos xa unha planificación previa, o proxecto xa preparado, simplemente o que tivemos que facer foi adaptalo ao que pide a orde, e hoxe mesmo, como dicía, ás 12 da mañá, pois solicitamos tamén unha axuda, tamén de 30.000 euros, á Axencia de Turismo de Galicia, para construir, pois, unha área recreativa na parroquia da Vila Pena, en concreto, pois, donde comeza e finaliza a ruta de senderismo da Fraga da Vila Pena, que é circular. Entonces, en esa ubicación, bueno, consideramos que é algo necesario e útil ter como unha zona de descanso, sobre todo despois de facer a ruta, que, bueno, ten unha parte complexa, bueno, contará cunha zona de, como ben dicía, de descanso, e cunha zona tamén cuns mesas e bancos, bueno, pois, para quen queira descansar ou tomar un aperitivo antes ou despois de facer esa ruta tan bonita como é a da Fraga da Vila Pena.
Para facer un poquinho máis agradable aínda o Concello de Trabada e todas esas zonas de esparcimento que teñen vostedes, que son un bo número delas. Fáleme de outro asunto, porque xusta nesta semana vimos de coñecer esas novas áreas nas que se levanta a prohibición de cultivo de pataca. Levántanse en algunhas zonas de Trabada porque se converten en zonas tampón, pero queda unha parroquia de Trabada en toda a provincia de Lugo na que non se pode plantar pataca.
Pois sí, é certo, seguimos no noso concello con esa situación peculiar que, bueno, pasado 27 de febreiro, pois, publicouse no Diario Oficial de Galicia a resolución da Consellería de Medio Rural. Pois seguimos como en anos anteriores. No noso concello podese plantar pataca cunha comunicación responsable previa que hai que remitir á Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, pois nas 7 parroquias, excepto na parroquia de Trabada. Entonces, bueno, un ano máis seguimos con esa restricción. Bueno, aproveito, aunque xa fixamos o bando, xa o publicamos en todo o concello, tamén para comunicar por este medio aos veciños, pois que seguimos nesa situación, e os que vivimos no o que é na parroquia de Trabada en concreto, pois temos que esperar, pois, polo menos ata o ano que ven para poder plantar as patacas.
Pois, que pena, verdade, porque a verdade é que se está prolongando isto dende fai varios anos, un trastorno, porque hai xente que, bueno, pues plantaba pataca na súa horta, e agora que non pode ser, claro.
É certo que, bueno, coas responsables que van a fazer os controles habitualmente, é certo que tiven varias conversacións con elas, e sí que siguen detectando en, bueno, como ben sabe a maior parte da xente, ponen como unhas trampas, por decirlo de alguna forma, donde siguen encontrando esa praga. Entonces, bueno, esperamos que vaya mellorando a situación, que vaya desaparecendo e que se poida ir regularizando a situación e que bueno, que se poida plantar a pataca, pues, en todas as parroquias en noso concello.
Corrica que está a pataca de casa, verdade? Bueno, en fin, pois, pues, un poquinho de paciencia. Cuénteme algún evento cultural que tienen ustedes, porque pareceme que para este fin de semana podemos disfrutar de teatro.
Sí, pues seguimos con los ciclos teatrais que tenemos o primeiro sábado de cada mes, dende o mes de novembro ata o mes de xuño. En esta ocasión, este próximo sábado, 2 de marzo, visítanos o grupo de teatro A Gala de Fazouro, que nos vai representar a súa obra teatral Marina Club, así que invito a todos os veciños e veciñas de Trabada, que, bueno, isto é unha actividade que a verdade gusta e vai a máis, porque cada vez en cada proxección vemos que acude máis xente. E como ben dicía, invito a todos os veciños de Trabada, veciños e veciñas, e desde logo, os que non son de Trabada tamén, que seguro que lles vai gustar. E como suele ser habitual, solemos traer obras de teatro de un género de comedia. Entonces, bueno, sempre pasamos un ratiño divertido e agradable.
Pues a pasar o rato, dende logo, todos en boa veciñanza. Supoño que xa estarán organizando, ou xa terán organizadas as actividades de cara ao vindeiro 8 de marzo, que é o Día da Muller.
Sí, pois hoxe mesmo vamos facer pública a actividade que temos preparada para ese día, que vai ser coincidindo que é un viernes. Vamos proxectar unha película, que a película é o Corno, que está dirixida por unha muller, Jaione Camborda, sobre todo porque conta a historia da protagonista, que é María, bueno, pois unha muller moi moi loitadora que saiu adiante gracias ao traballo e esforzo, e a pesar das dificultades que se encontrou no seu camiño, que vamos poder ver na propia película. Digamos que para nós, para o Concello de Trabada, pois é unha forma de conmemorar ese día, de honrar pois a todas as mulleres traballadoras que pasaron, bueno, pasan moitas dificultades pois no seu día a día para sacar a súa vida adiante.
Pois aí está. De todos modos, xa falaremos deste evento tamén a vindeira semana co alcalde de Trabada. Rubén García, moitas gracias por estar con nós. Que vaya ben o día.
Gaciñas, boa tarde.
Ocho minutos para la una del mediodía. Estábamos charlando sobre esas actividades del 8M, relacionadas con el 8M, pero en realidad se viene organizando antes, después, durante y un poquito más allá, y lo vamos a ir viendo en toda nuestra comarca y en todos los puntos, al fin y al cabo, para conmemorar el Día de la Mujer. Y ya que estábamos hablando de eso, vamos a contarte cuáles son las que se organizan en Ribadeo desde este mismo 1 de marzo que arranca. No te lo vamos a contar nosotros, bueno, te lo va a contar la concejal del ramo, la concejal de Mujer en Ribadeo, que es Begoña Sanjurjo. Ella nos dice el programa.
Comenzaremos o 1 de marzo, coa visita de Nari Lee, unha inspiradora sobreviviente dos campos da morte de Camboya. Nari, que é escritora, científica e deportista olímpica, compartirá dentro do programa o Concello Coscores cos estudantes de 3º e 4º de primaria a súa experiencia persoal e o seu novo libro infantil. O 7 de marzo podemos disfrutar dunha charla sobre a menopausia guiada por Ezequiel Cardoso González, que nos axudará a comprender mellor este proceso natural e as súas implicacións para a saúde e o benestar das mulleres. Será ás 8 da tarde no Centro Social Comunitario. O 8 de marzo podemos ir de excursión ao balneario de Cuntis, un momento para o cuidado, o descanso e a conexión entre mulleres. De todos os xeitos, esta visita ao balneario non implica que posteriormente haxa outra un domingo, que será seguramente o balneario de Guitiriz. Este día, o Concello adírese e chama a participación, como todos os anos, á manifestación feminista do 8M, organizada por varios colectivos. Esa é do aparcadoiro municipal de Xunta Rotonda do IES, ás 8 da tarde. Pola noite, rematada a manifestación, deleitaremos co concerto das fillas de Casandra, ás 9:30, no Auditorio Municipal Hernán Naval, un grupo musical que combina tradición, feminismo e mitoloxía grega, unha experiencia auditiva única. A entrada custa 5 euros e venderase de forma anticipada ese mesmo venres pola mañá de 10 a 3 da tarde na casa do viejo Pancho, e pola tarde no auditorio desde as 8:30. O 9 de marzo, ás 11, na praza do 8 de marzo, lanzaremos o noso proxecto Move Ficha pola Igualdade, unha iniciativa a longo prazo para fomentar a igualdade de xénero de maneira constante, que aínda que xa se fai normalmente, trátase de darlle máis visibilidade a este concepto de igualdade, non só en datas simbólicas como o 8M ou o 25 de novembro. Distribuiránse xogos que abordan temas de igualdade, participarán tamén os comercios, está adicada a toda a poboación ribadense. Buscaremos referentes en Ribadeo, que compartiremos a través das redes con vídeos, mostrando os seus logros e as contribucións á sociedade. Este programa busca crear conciencia sobre a importancia da igualdade de xénero de maneira permanente. Posteriormente, o 12 de marzo, en colaboración cos colexios, celebraremos dentro do programa O Concello cos Coles unha actividade de narración oral chamada Rapazas de Conto, onde os máis novos poderán explorar contos que fomentan a igualdade e a diversidade de xénero. Ao longo deste mes anunciaremos que o 4º Plan de Igualdade de Ribadeo estará listo para a súa presentación, marcando un hito importante no noso compromiso continuo coa igualdade de xénero. Desde o 6 de marzo, a Escola Municipal de Música albergará unha exposición espacial baseada no traballo de investigación dunha trombonista. A través da súa propia experiencia, esta trombonista explorou por que é máis predominante a presencia de xénero femenino en instrumentos de corda ou vento madeira que en vento metal. A exposición desafiará os roles e estereotipos de xénero. Por último, estendemos unha cálida invitación a toda a poboación de Ribadeo a unirse nestes eventos significativos. A participación activa é fundamental para o éxito destas iniciativas na promoción da igualdade de xénero e do empoderamento das mulleres. Esperámosvos a todas en todas estas actividades. Moitas gracias pola vosa asistencia.
Aí tienes un repasito por todas as actividades que organiza el Ayuntamiento de Ribadeo a lo largo de varios días con motivo del 8M, del Día de la Mujer. Y te recordamos también cuáles se organizan desde el Ayuntamiento de Cervo, porque ellos conmemoran el Día de la Mujer, pues por ejemplo, con una comida en el restaurante Uno Solar, pero también tienen un karaoke. De estas nos da cuenta la alcaldesa de Cervo, Dolores García Cramés.
Temos prevista varias actividades organizadas dentro da Delegación de Muller e Igualdade, en colaboración con diferentes asociacións de mulleres do Concello, Asociación de Mulleres San Ciprián, Amas de Casa Alborada, Mulleres Rurais, As Espalladoras e Mulleres en Igualdade de Cervo. Entre as iniciativas destacan o campeonato de tute parchís que xa se está a xogar estes días na Casa do Mar con máis de 20 parellas inscritas. Os premios do campeonato entregaránse, como ven sendo habitual, no xantar da Día da Muller, que terá lugar o sábado 9 de marzo, por consenso cas diferentes asociacións. Ese día haberá sorteos e moitas sorpresas. Ademais, por segundo ano consecutivo, tamén celebrarase o karaoke pola igualdade o domingo 17 de marzo a partir das 6 da tarde, no Auditorio da Casa de Cultura. O que fai particular a este karaoke, que repartirá máis de 800 euros en premios ás mellores voces nas diferentes categorías, é que é unha actividade que aposta polo valor á figura femenina na música coa condición de interpretar temas compostos ou popularizados por mulleres. Agardamos, pois, que a veciñanza se anime a participar nestas actividades con motivo desta data tan sinalada no calendario como é o Día da Muller.
Pues ahí tienes otras cuantas en tu ayuntamiento si eres del municipio de Cervo. Y vamos a pararnos también en el de Viveiro, por ejemplo, para dar cuenta de algunas de las que organizan también, además de que hay muchísimas actividades en todos los ayuntamientos, tanto en la Mariña como en el Occidente, y bueno, pues poco a poco te las iremos diciendo, ¿eh? El Ayuntamiento de Viveiro ha ampliado el plazo para participar en el concurso de fotografía amateur Traballos e Mulleres y de dibujo escolar Mamá Traballadora por el 8M, así que se amplía un poquito el plazo. Por una parte está el concurso de fotografía amateur, está dirigido a fotógrafos aficionados no profesionales y, en este caso, que sean mayores de edad. La temática de las fotografías es una mujer, el trabajo, en cualquier ámbito de la vida, tanto privado como público, para visibilizar y concienciar sobre el papel de la mujer en todos los sectores de la sociedad. Luego también tenemos ese concurso de dibujo escolar Mamá Traballadora. Este, en este caso, va para alumnado de tercero, cuarto, quinto y sexto de educación primaria y la temática es la visión que tienen los niños del trabajo que hacen sus madres, tanto, pues eso, en los dos ámbitos, privado o público, para poner también en valor ese trabajo. En ambos casos, las bases están publicadas en la página web y el tablón de edictos del Ayuntamiento de Viveiro, y si quieres más información, también puedes contactar con el Centro de Información a las Mujeres en Viveiro. Pequeño alto en el camino y llegamos a la una, ¿eh?
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Pues sí, seguimos. 20 minutos pasan de la una, segundo tramo de Costa Viva hasta las 2 de la tarde aquí en el 88.8 de la FM. Contigo en este día nublado, con algo de lluvia, con 13 grados de temperatura. Recuerda que para mañana, para los próximos días también va a llover, así que el chubasquero o el paragüitas, pues siempre a tu lado, porque aunque sean chubascos débiles, pues uno sin querer va y se empapa. Vamos dando cuenta de esos asuntos que nos van marcando la actualidad en este día de hoy. Y vamos a pararnos un momentito en Ribadeo, bueno, entre Ribadeo y Madrid, porque el alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, ha viajado a Madrid para mantener una reunión con la responsable del SEPES. Y esa reunión venía motivada para hablar sobre mejoras o posibles mejoras en los precios del polígono industrial de Ribadeo. Estaba entrevistándose, como te decimos, con la presidenta del ente, con Leire Iglesias, y parece que sí que está por la labor, pero nos lo cuenta mejor el regidor de Ribadeo, Dani Vega.
La reunión que tivemos en SEPES, tenemos que valorar que fue positiva. Estamos esperanzados en que dé resultados. Nosotros levábamos muchas propuestas y evidentemente tenemos que ir coordinados. SEPES está a disposición de hacer una revisión dos precios que nosotros xa lle pedimos. Terán una conclusión aproximadamente en mayo y es una revisión de precios de todas las parcelas. Eso es un paso importante, un paso cualitativo y cuantitativo. Por lo tanto, ahí estamos en un camino correcto, dende o noso punto de vista, que SEPES revise o precio, que baixe o precio e que o revise en todas as parcelas. Tamén temos que facer unha promoción conxunta do polígono industrial, é dicir, non é algo única e exclusivamente de SEPES. Aquí tamén o Concello debe tamén axudar, colaborar a promocionar estas parcelas, a que veñan emprendedores ao noso polígono industrial. Por lo tanto, aproximadamente en junio habrá unha reunión aberta para aqueles emprendedores que queiran comprar unha parcela no polígono e así emprender o seu proxecto empresarial. Por lo tanto, unha reunión donde propuxemos, donde SEPES escoitou, donde tamén SEPES propuxo, o Concello aceptou colaborar na promoción e na difusión do que é o polígono industrial de Ribadeo. Por lo tanto, nosotros sempre o dicimos, cando hai un espírito de entendemento, cando hai colaboración, cando hai portas abertas por parte das administracións a traballar e a xestionar conxuntamente, creo que estos son os pasos que hai que dar, os que dan froito e os que fan crecer Ribadeo.
Pues valoración positiva, por lo tanto, de esa reunión por parte del regidor de Ribadeo, y a ver si a partir de ahora se puede agilizar un poquito el tema, se puede impulsar sobre todo ese polígono empresarial y que se asienten más empresas, que está infrautilizado. 23 minutos pasan de la una del mediodía. En las últimas horas, hace un par de días, se celebraba en Ribadeo también la asamblea de la Asociación de Comercio, de ACISA. Eran muchísimos los temas que trataban, ya te adelantamos alguno de ellos en la jornada de ayer, como que van a celebrar la gala del 35 aniversario. Es la décima gala, se va a celebrar en el Parador de Turismo de Ribadeo el 28 de abril y allí entregarán varios galardones al relevo generacional. En este caso se le da a María Antonia López Lens y a María Gamayo López. Son madre e hija y primera y segunda propietarias de Seito Decoración y de Sarga de los Ribadeo, que son establecimientos que continúan abiertos gracias a ese relevo generacional. También se hará un reconocimiento a negocios emblemáticos de Ribadeo, como la pastelería La Candelaria y la panadería La Plaza. Y después también se entregará el premio a la ribadense del año, que este año será Vicky Álvarez Lebredo. Esto ya te lo habíamos adelantado en las últimas horas. Son los galardonados en esa gala de ACISA. Se les hará entrega de sus premios el día 28 de abril. Pero también hablaron de otros temas, de temas de la asociación, de temas importantes para los asociados, como el estado de cuentas, subvenciones, qué tipo de actuaciones han realizado, cuáles han sido los gastos, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un repasito por esas informaciones que dieron de la mano de Jesús Pérez, que es el gerente de ACISA. Por una parte, aprobaron las cuentas y dieron información sobre los convenios que tienen activos, entre otros.
Fueron aprobadas por unanimidade as contas anuais do exercicio 2023, cuns ingresos algo superiores a 129.000 euros, provintes de cotas, subvencións tanto da Xunta de Galicia, do Concello de Ribadeo, da Deputación de Lugo, e unhos gastos por algo máis de 127.000 euros. Dos que invertimos aproximadamente 65.000 euros en actividades e materiais para socios, preto casi de 5.000 euros en colaboracións con outras entidades, e preto de 4.500 euros en vales de compra, e o resto do presuposto pues, invertímolo en mantemento do estructural de ACISA. Estes gastos e ingresos aportannos un remanente positivo para o ano 2024 de 2.142 euros. E, polo tanto, as contas foron aprobadas por unanimidade dos membros asociados presentes. Fixemos tamén un pequeno análise do estado da asociación, como facemos todos os anos, que a día 31 de decembro de 2023 contaba con 168 socios dados de alta, tras as 31 novas altas de negocios adheridos novos. Realizamos 41 actividades, colaboramos con 7 entidades, temos activos 12 convenios ventaxosos para socias e socios, aumentamos os patrocinios chegando a máis de 6.600 euros que nos axudan a cofinanciar as nosas actividades, xeramos en torno a 1.000 impresións en prensa e obtivemos máis de 1,5 millóns de visualizacións nas nosas redes sociais e web, un dato moi importante xa que nos convirte nunha boa plataforma de difusión para os nosos socios, e repartimos tamén un total de 80.000 unidades de diferentes materiais gratuitos para socios e socias. Tamén se fixe un pequeno balance comparativo da evolución da entidade nos últimos anos. Brevemente, no ano 2014 realizábanse 14 actividades e no ano 23 fixemos 41, triplicando así o número de actividades realizadas. En relación ao número de socios, pasouse de 130 socios no ano 2014 a 168 socios no ano 2023, o que supón un aumento de preto dun 30%. Hai 10 anos, así xa contaba con 3 convenios activos, en actualidade temos 12 convenios, cuatriplicando así a oferta de servicios.
Entre otros asuntos, también hablaron, por ejemplo, de la salud financiera de la entidad. Pasaron de tener en el año 2016 unos ingresos de 102.000 euros a 127.000 euros en el año 2023. Esto representará un aumento, señalan, de un 25%. Y después también, por ejemplo, pues se añadió que fue aprobado por unanimidad el presupuesto del año 2024 en esta última asamblea y que se cifran 136.722 euros. Entre otros asuntos de los que daban cuenta en la última reunión, la última asamblea de ACISA. Recuerda que luego la gala del décimo aniversario, la que quieren recuperar, que hacía un tiempo sin organizarse, se lleva a cabo el día 28 de abril en el Parador de Turismo de Ribadeo. 27 minutitos pasan de la una del mediodía, pequeño alto en el camino, y tratamos otros asuntos relacionados con el mundo de la política.
Somos de Salvatierra Abogados. Seguro que nos has oído informarte de que si firmaste tu hipoteca antes de 2018, tienes derecho a reclamar los gastos de constitución. También sabrás que en Salvatierra Abogados llevamos más de 4 años reclamándolos, sin coste alguno para nuestros clientes. Pero igual lo que no sabes es que la suspensión de plazos durante el COVID nos ha dado hasta el 14 de abril para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Hasta el 14 de abril estás a tiempo de recuperar tu dinero.
Salvatierra Abogados. Estamos en Lugo y Amariña.
COPE de la Costa.
Estar informado.
28 minutos pasan de la una, y del sector agroganadero charla nuestra compañera Carmen Hermida con la diputada electa del Bloque Nacionalista Galego, Montserrat Cárcea. A continuación.
Hoxe nos achegamos ao Bloque Nacionalista Galego para falar do sector agrogandeiro e o facemos da man de Montserrat Cárcea. Ela ía na candidatura do BNG ás eleccións autonómicas do 18 de febreiro pola provincia de Lugo, e tralo resultados obtidos formará parte do Parlamento de Galicia na legislatura que está a piques de arrancar. Montserrat Cárcea, que tal? Saúdos, bo día, benvida.
Bo día. Bo día a todos e a todas. Moitísimas grazas por este convite.
Bueno, como afronta esta nova etapa que comeza?
Bueno, pois con ilusión. Todas as etapas novas son con ilusión. Eu a miña traxectoria, que longa, solo, bueno, ainda que contemplou parte de xestión totalmente diferente, pero na parte académica, desde a universidade sempre. Entonces, pois isto é enfrentarme a algo en principio descoñecido, pero que ten moito aliciente para min, moitas ganas, e sobre todo, bueno, pois de poder facer país, de poder aportar.
Claro. Resultados, Monse, históricos para o BNG, que se traducen no incremento de representantes no Parlamento de Galicia e tamén no número de afiliados, que día a día se están incrementando despois destas eleccións autonómicas, non? Está notando vostedes aí no partido?
Sí, é unha moi boa nova. bueno, con, non sacado o poder dar o cambio para gobernar, pero sí que un incremento moi grande, pois, bueno, pois eso de votantes, de xente con ilusión e con ganas de aportarnos a nós, a súa visión e que nós pois a defendamos. Entonces é un momento pois eso moi moi bo, penso que para o Bloque Nacionalista Galego. Eu, como sabes, iba como independente na lista, bueno, como profesional independente, non?
Sí. Por diante, agora, 4 anos para traballar en diferentes ámbitos. Un deles é o agrogandeiro. Nas últimas semanas estamos vendo de primeira man o malestar existente no sector primario aquí en Galicia, que está saindo á rúa a protestar. Dende o BNG mostraban os seus desacordos coa política autonómica neste eido e demandan á Xunta de Galicia políticas reais para que o noso sector agrogandeiro que poida seguir a vivir e traballar na nosa terra. Non, cales serían os aspectos mellorables neste ámbito?
Vamos a ver, desde o BNG, sobre todo, compartimos esas xustas reivindicacións que fan neste momento os nosos labregos e labregas con estas movilizacións, igual que as están facendo tamén no Estado español, en varios estados máis da UE, pero bueno, en canto ao campo galego, creemos que hai unha descoordinación importante nas políticas das diferentes administracións e hai unha PAC, unha política agraria común, que non contempla precisamente as singularidades que abosa a nosa actividade agrogandeira. Esta aplicación da PAC aquí en Galicia, creemos que adapta unhas líneas mestras das políticas comunitarias, pero máis adaptada a outras realidades, máis pensando na área mediterránea, en latifundios, outras comunidades autónomas, porque, por exemplo, os pagos fanse por superficie, cando o lógico sería que fora por actividade, por emprego xerado. En concreto, en Galicia temos un 7% do emprego agrario, pero recibimos solamente o 3% das axudas. Aí, digamos que hai que darlle outro enfoque. Tamén a normativa caída nutrición dos solos ou as cargas burocráticas das que se queixan, penso que con toda razón, que neste momento teñen, de cadernos digitais, veterinario de explotación, etcétera, xa que, bueno, nas distintas reformas da PAC, un dos obxectivos é pois acadar maior simplificación, que parece que non está chegando, sino todo o contrario, está selle complicando moito.
Opinan vostedes que a Xunta de Galicia está un tanto afastada da realidade que existe no sector?
Sí, é que creemos eso, que non está facendo correctamente esa aplicación da PAC para aquí, para nosa singularidade, para nosa realidade.
Montse Valcárcel, elexida deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Teremos ocasión seguramente de falar en moitas ocasións nesta legislatura que está a piques de comezar. Moitísimas grazas por atender tan amablemente os micrófonos da cadena COPE. Graciñas, unha aperta.
Moitísimas gracias a vos. Moi bo día.
Treinta y tres minutos pasan de la una del mediodía. Después de hablar del sector agroganadero, tratamos otros asuntos. Por ejemplo, mira, nos vamos a acercar hasta la zona del occidente asturiano para saber un poquito más de los bolillos, del encuentro de bolillos que tiene lugar en Vegadeo. O además también te vamos a comentar algunos asuntos que quizá no sabes, o quizás sí sabes, pero bueno, siempre es interesante ponerlos en valor, sobre la Semana Santa de Viveiro, que su huella nunca ha podido ser borrada, nunca ha podido ser borrada pese a cualquier problema, evento, guerra, vicisitud que se hayan encontrado a lo largo de la historia. Enseguida, después de este alto en el camino.
En Xove Muebles Toal. Muebles Toal, tu tienda de muebles donde podrás ver muebles de todos los estilos, las principales marcas del mercado en descanso y gran variedad de artículos de decoración. No lo dudes, si estás pensando en renovar algún mueble o comprar muebles nuevos para tu hogar, Muebles Toal en Xove es la tienda que te estará esperando para asesorarte. Estamos en Xove, Avenida Diputación 20. Visítanos.
Brr,
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada? ¿En tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ya ha comenzado ese programa Adral de la Semana Santa de Viveiro. Bueno, lo de ya comenzado es un decir, comienza esta tarde, ¿eh? Comienza esta tarde a partir de las 8:30 con la primera de las conferencias, que seguro que va a ser interesantísima, y les invitamos a todos ustedes a acudir. Es una conferencia sobre las huellas imborrables de la Semana Santa. La verdad es que ya es muy sugerente el título, y el encargado de darla, de ofrecer esta conferencia, es el reverendo Francisco Javier Martínez Prieto, párroco de Ortigueira. Está con nosotros. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Tenemos ahí una conferencia, ¿verdad?, de que bueno, pues ha doy a parecer muy interesante este título, Nuestra Semana Santa, las huellas nunca borradas, origen, transmisión, experiencia. Cuéntanos más o menos a qué tipo de pegadas se está a referir o título.
Pensemos que moitas das Semanas Santas que os dominicos e franciscanos abriron en Galicia fóronse borrando. Quedou un poquinho delas, mantuveronas en pequenas procesións, pequenas cousas. Pero o caso de Viveiro é un caso moi singular, no que permaneceu moitísimo dese patrimonio do que eles facían, das pasos sacramentales, celebracións, actos, procesións. As terceiras órdenes pues foron cofradías, foron tomando relevo, e, polo tanto, é de valorar especialmente, non, que iso continuara, que tuveran esa capacidade secular de casi 800 anos, podemos decir, no que mantiveron pues ese patrimonio. Pensemos que coa desamortización no século XIX parecería que a desaparición do que son as órdenes mendicantes de dominicos e franciscanos no 1835 parecería que isto teria que virse abaixo. Pero non, mantúvose. É unha cousa que temos que valorar e, polo tanto, parte un poquinho tamén de que valoremos ese feito.
Pero tiveron que loitar moito, tiveron que, non sei, superar moitas trabas ou non?
Houve distintas etapas, houve dificultades, todas estas cousas do que é o mundo cofrade, do que son as transmisións, do que é a vivencia da religiosidade popular, pois como a fé tamén pois ten os seus tiras e afloxas, momentos non máis fáciles, máis doados, momentos máis difíciles, non? E aí existiron distintas etapas. Ante as adversidades e momentos complicados, iremos falando esta tarde tamén como se foron repoñendo, utilizando, buscando claves, buscando solucións. Eso é algo a valorar, é do que falaremos especialmente, ¿no?
Contanos algún detalle, desvelanos algún detallito de alguna de esas claves, de alguna de esas solucións que atoparan, por exemplo, si se pode.
Houve un momento que foi o traslado a outro lugar, é dicir, o traslado a Galdo. Galdo foi unha das Semanas Santas que funcionaron moi poquinhos anos apoyando, non, que isto non desaparecera, digamos, que fixo ese papel, non, inconscientemente, podemos decirlo, pero aí estuvo. A población continuou, pois, o que foi a tradición, o que foi a realidade de Galdo nos momentos da República, nos momentos previos á Guerra Civil. Ese foi unha das claves, pero existieron momentos nos que houve personaxes, figuras, tanto de sacerdotes como de seglares, que tuveron a creatividade, a unión, a realidade de crear as cofradías, de apoyar proyectos, de sacar adiante ideas. Eso ten moito valor. Ten moito valor tamén, e falaremos nesta tarde, o tema dos nenos, a Semana Santa dos nenos, esa evidencia da transmisión. Por eso no título non só aparece a idea de orixen, de como nace na etapa medieval, dentro dos gremios, dentro das cofradías, sino que tamén se fala un poquinho de como se transmite esa fé de pais a fillos, de como a vivencia dos nenos, que tamén forman parte importantísima da Semana Santa de Viveiro, pois é un dato, un espacio esencial na continuidade, na transmisión, no seguimento de toda unha vivencia de tradición, pero tamén de fé, que non temos que olvidar, non? Uh-huh. Eu vou facer hoxe un paralelo entre a fé de como se transmite cristiana e a religiosidade popular, neste caso a Semana Santa de Viveiro, como existen elementos moi comuns e moi a ter en conta.
Tamén é un pouco, pois, penso que rechamante esa transmisión das xeracións máis maiores ás xeracións novas aos nenos, porque, por exemplo, naqueles tempos, pois supoño que as trabas eran máis importantes e ás veces había, bueno, que ser valente, ¿no?, para amosar a fe. Embargantes, no día de hoxe é moi complicado transmitir as novas xeracións a fe, ou a mí resultame bastante complicado, e vexo que as novas xeracións están como bastante distantes en xeral da fe. Como se podería trasladar esa iniciativa, eso que conseguiu que os vivarienses que son non sei cantos mil cofrades os que están metidos nas cofradías, que case todos os vivarienses teñan algunha persoa da súa familia que forma parte de algunha cofradía, como se conseguiría no día de hoxe?
Falaremos hoxe do sentido de pertenencia, de comprender que algo nos pertenece, o que é propio, o que é noso, que forma parte da propia identidade. Cando se consigue sentir que eso é algo propio, non, é algo importante, ese é o paso decisivo, eso é importantísimo para a continuidade de que algo se manteña no tempo, se manteña no interés da xente, non? Iso que conseguiu a Semana Santa de Viveiro, démonos conta que dentro dunha poboación é moitísimo o porcentaxe, a forma ou volcarse de moita xente no que é a súa Semana Santa, vámoslo decir así, a súa, non a nosa, por decir así. Esa palabra nosa, facer propio, personalizar, integrar, é importantísimo, é no que quizás estamos fallando moitas veces na realidade da Igrexa. Comprendemos a veces a Igrexa como algo que non é meu, que é de outros, non? Cando sucede eso, pois aí falla un elemento esencial, que é a personalización, a pertenencia, a comprensión de que formamos parte, de que somos Igrexa, por decirlo así, non? Pois isto é algo que consigue, podo decirlo desa maneira, non? É o que quero un pouco tamén transmitir neste día, iso é un pouco o que consigue tamén a vivencia das cofradías, a vivencia da Semana Santa, ou facernos familia e facernos integrantes dunha vivencia, dunha experiencia. Non digo dun proxecto, senón dunha experiencia, en este caso unha experiencia de vivencia da fé.
Pois agora que o dís, é verdade que todos os vivarienses senten como moi propia a súa Semana Santa e todos volcanse para que todos haya moi ben, todos de calquera idade, de calquera familia, de calquer sexo, non?
Sempre, de pequenos, que son a das cousas que tamén contrastaremos hoxe. A veces decimos de que hai que dar liberdade, que a persona decide cando é maior, pero perdémonos desa maneira a vivencia da infancia, que iso forme parte da túa historia, non? Por iso, no que é o tema da transmisión da fé, a idea nova que temos hoxe en día de dar liberdade, que deixa a persona cando sea adulta, etc., pois é tamén cubrir de escasez, de posibilidade, non? Unha riqueza que é esa vivencia de un patrimonio que na infancia se asume, se vive, se perde, non? Si non se vive.
Así da gusto, a verdade, de vivir a Semana Santa, e mos tómalos como exemplo, porque eles sí que fan grande a súa Semana Santa, pero grande e ademais sentida, que é o que sempre di Mari Carmen López, a portavoz da Xunta de Cofradías. Moitísimas gracias, Javier, por estar este ratiño con nós, por contarnos estes detalles, dende logo para ampliar toda esta información e todas estas historias. O mellor que podemos hacer é acudir esta mesma tarde ao Salón Multiusos do Concello de Viveiro ás 8:30 da tarde para escoitar a túa conferencia. Gracias, que desfrutes da Semana Santa, que sexa un período moi intenso na túa vida.
Graciñas a vos, que vivamos esa experiencia, que na deixemos sin vivir. É necesario, e máis, axúdanos a todos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Este sábado 2 de marzo en el recinto ferial de Vegadeo, quinto encuentro de bolillos Villa de Vegadeo. 400 participantes que vendrán a compartir el día e intercambiar experiencias en el mundo de las labores. Y este año, como novedad, tendremos un taller de elaboración de colgantes, donde todas las interesadas preinscritas pueden participar. Además, estarán presentes 15 tiendas del sector que pondrán a la venta las últimas novedades en el mundo de las labores. No te pierdas este quinto encuentro de bolillos Villa de Vegadeo, este sábado 2 de marzo en el recinto ferial de Vegadeo. Entrada gratuita, así que no puedes faltar. Visítanos.
Este fin de semana tenemos un encuentro muy interesante, muy artesanal en Vegadeo, en el recinto ferial. Es un encuentro de bolillos. Ahí normalmente se dan cita muchísimas personas, casi todas mujeres, es cierto, interesadas en el arte del palillo. Tenemos con nosotros a la responsable del parque ferial, es Dora Álvarez. ¿Qué tal, Dora? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien, bien. Aquí ultimando detalles.
Bueno, organizando, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Organizar todo el año muchos eventos. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, en qué consiste no lo sabemos, ¿eh? Pero ¿qué es lo que va a haber este fin de semana en Los Bolillos?
Bueno, ahora ya es algo que se conoce. Es una actividad que está muy, muy popular, sobre todo en Galicia, la hacen mucho, y es el encuentro de bolillos. Son gente aficionada a las labores que hace excursiones y que se juntan y cambian experiencias y un poco de para cambiar experiencias y pasar el día juntas.
¿Sabéis más o menos cuántas personas pueden acercarse el fin de cuántas tenéis confirmadas?
Sí, sí, porque hay que sentarnos a todas y son 400.
400, no está mal, ¿eh?
400 aficionadas a las labores, pero después con ellas se mueven expositores, tiendas de especiales de labores y de productos de labores que traen novedades. O sea que debemos tener como 20 puestos que vienen asociadas a este encuentro.
¿Son puestos de exposición y venta?
Son de venta. Traen hilos, traen tijeras, traen novedades de materiales y de... y de complementos, bueno, traen, es venta principalmente.
Parece mentira, ¿verdad?, que a día de hoy siga habiendo tanta pasión por los bolillos, ¿eh?, que se necesita paciencia.
Mira, por los bolillos no sé, pero por las labores en general sí que es sorprendente que gente joven y muy aficionado, sí.
Dime, no va a haber ningún hombre, claro.
No, sí que hay. Sí,
¿Hay?
Sí, sí, mira, vienen hombres, vienen niños, vienen niñas, pero, bueno, principalmente mujeres, pero sí que algún hombre, muy pocos, pero sí, algún caso se hay. Sí, y las tiendas sí que vienen muchos hombres con ellas.
Sí, bueno, las tiendas, pero a mí, claro, yo me refiero a uno que se ponga a palillear, porque es cierto que hay alguno contado que palillea, pero son muy poquitas, casi siempre son mujeres. ¿Y de qué puntos vienen? ¿Sabes decirme?
Sí, pues te puedo decir que el más lejano es de León y después tenemos desde Llanes hasta Vigo, Coruña, Gijón, Oviedo, Coaña, Navia, Burela, San Ciprián, Viveiro, Ribadeo, bueno, un poco de todo.
Veo que también arrastráis.
Este año tenemos por primera vez dos participantes de Orense.
De Orense, sí, señor. Y además también arrastráis gente de la Mariña, ¿eh? Así también participamos
sí, sí que...
allí.
Movemos más de 50 personas, más de 50, pero bueno, Cervo hace encuentro, Viveiro hace encuentro, es algo que está muy arraigado en la comarca, vamos.
Pues ahí está. ¿A partir de qué hora y qué hace la gente que quiere ir a verlo? Porque creo que la entrada es gratuita, ¿verdad?
Bueno, ellas tienen la hora de llegada de 10:30 a 11, se la recibe con un café de bienvenida, porque además el sábado parece ser que no nos va a acompañar mucho el tiempo, y después les da la bienvenida al alcalde, lógicamente, tienen gaitas, van al mercado, trabajan, hacen demostración ellas de sus labores, y este año les tenemos preparado un taller por la tarde para las que quieran participar para realizar un colgante, que es así que me gustaría invitar a todos los aficionados, que está abierto al público, va a ser por la tarde y pueden acudir de 4 a 5, es una hora.
¿Tienen que llevar algo?
No, no es gratuito, ¿eh? Tienen que abonar 15 euros, pero les enseñan a hacer un colgante y les dan los materiales todo.
Bueno, pero les dan los materiales allí, vale. Entonces sí. Van con lo puesto, perfecto. ¿Qué tal está funcionando el recinto ferial? Bueno, iba a decir este añito, llevamos poquito de año, pero bueno, tendréis muchas actividades para lo que queda de 24.
Tenemos muchas actividades programadas, empezamos ahora en febrero con el carnaval y, bueno, a lo largo del año... Este mes, el de marzo, está completo todo el fin de semana, hay actividades. Tenemos programado este fin de semana el encuentro de bolillos, hay un rally de clásicos de Tierras de Leo el siguiente, el maratón de Tute, tenemos ahí una actividad que falta detallar y cerrar de orquesta, y después cerramos marzo con la feria de Stos. O sea que mira qué programación este mes.
Bueno, que esté repletito, que es lo que más interesa, sacarle partido, ¿verdad? Tener no, bien amortizado.
Y que la gente acuda y le guste lo que organizamos, eso claro también es importante.
Sí, señor. Pues seguro que este fin de semana va a ser un exitazo, que esto de los bolillos tiene un tirón fantástico, Dora. Muchas
bueno,
gracias.
Nos vemos aquí. Hasta luego. Buen día.
Muchas gracias. Muy amable. Que vaya bien.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos de la tarde, esto es Costa Viva, te estamos contando la actualidad de la jornada y actualizamos precisamente ahora, la renovamos en estos momentos dando la bienvenida a oyentes que se incorporan desde otras sintonías, desde COPE Viveiro, cuando tenemos 12 grados y medio de temperatura en Ribadeo, los cielos cubiertos y nos acompañan las precipitaciones en forma de chubascos. Van a seguir así durante toda la tarde de hoy, por la noche quizá escampe un poquito y luego a partir de mañana también se esperan chubascos, lluvia débil a lo largo de todo el día con vientos moderados del suroeste por la mañana y luego serán débiles. En cuanto a mañana, las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy, 8 grados de mínima, 14 grados de máxima, los cielos cubiertos, eso sí, todo el día. Si estás circulando, si vas a ello, ten en cuenta que hay alguna incidencia en la autovía del Cantábrico, como siempre la del viento. Entre Viga de Santomé y Soameiro, en ambos sentidos, las condiciones de circulación son un poquito más complicadas. Tienes que tener un poquito más de cuidado y reducir la velocidad. Han sido detenidos dos vecinos de Foz por pinchar las ruedas de una decena de vehículos. Parece un ajuste de cuentas contra los propietarios de los coches. La Guardia Civil los ha detenido en el marco de la operación Perpetuum. Se trata de dos personas vecinas de Foz a las que se les imputa la comisión de una decena de delitos de daños en vehículos. Los coches se encontraban estacionados en diferentes calles de la localidad y los presuntos autores ocasionaron daños en los neumáticos. A 8 de los coches les pincharon las 4 ruedas. Y al resto, solamente 2. Bueno, los turismos quedaban inmovilizados hasta la llegada del servicio de asistencia. En el desarrollo de la operación, los investigadores encontraron nexos de unión en todos los delitos. Esto les llevó a sospechar que eran obra de un mismo grupo de personas. Además, la Guardia Civil considera que los habrían cometido como una represalia ante supuestas acciones anteriores por parte de sus dueños, acciones que irían en contra de sus intereses. Luego también destacan desde la Benemérita que el cabecilla de la banda decidía qué vehículos eran objeto de los daños, ¿no? Uno de los detenidos ejercía como líder y sería la persona que designaba contra quién y cómo tenían que actuar, además de llegar a participar directamente él mismo en la ejecución de alguno de los ilícitos penales. Y de paso, en el marco del operativo policial se está investigando otro delito. Sería la relación de uno de los detenidos con la posible comisión de un delito contra la Administración de Justicia, cual haber denunciado el robo en el interior de un local de hostelería situado también en Foz, pero sospechan que era una denuncia simulada para recibir una indemnización de la aseguradora del establecimiento. La investigación sigue abierta, no se descarta que haya más detenciones relacionadas con estos hechos delictivos y eso sí, las diligencias policiales y los detenidos han sido remitidos al juzgado de instrucción número 1 de Viveiro. Pequeño alto en el camino, 7 minutos para las 2 y luego te contamos que en Trabada, en una parroquia de Trabada, es el único lugar donde todavía en la provincia de Lugo no se puede plantar patata.
Fuera stocks en el Centro Histórico de Viveiro. El 29 de febrero y 1 y 2 de marzo liquidamos todo el stock de temporada a unos precios de escándalo. 30 negocios participantes con descuentos de hasta el 70%. Fuera stocks en moda, calzado, complementos, deportes, mercerías, óptica, joyería, muebles y decoración. Miles de artículos a unos precios increíbles. No dejes pasar la oportunidad. Fuera stocks en el Centro Histórico de Viveiro.
Es en la parroquia de Santa María de Trabada, en el ayuntamiento de Trabada, donde no se puede plantar patata. Es el único municipio de la provincia de Lugo que no puede, no todo el municipio en sí, sino una parroquia de ese municipio. De esto hemos hablado con el alcalde en este día de hoy, Rubén García, quien señala que luego tienen aparte unas zonas tampón donde sí pueden plantar, pero con autorización y dando informes de ello. Escuchamos a Rubén.
É certo, seguimos no noso concello con esa situación peculiar. Que, bueno, pasado 27 de febreiro, pues publicouse no Diario Oficial de Galicia a resolución da Consellería de Medio Rural. Pois seguimos como en anos anteriores. No noso concello podese plantar pataca cunha comunicación responsable previa que hai que remitir a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, pois na 7 parroquias, excepto na parroquia de Trabada. Entonces, bueno, un ano máis seguimos con esa restricción. Bueno, aproveito, aunque xa fixamos o bando, xa o publicamos en todo o concello, tamén para comunicar que por este medio aos veciños, pois que seguimos nesa situación, e os que vivimos no o que é na parroquia de Trabada en concreto, pois temos que esperar, pois polo menos ata o ano que ven para poder plantar as patacas.
Habrá que esperar por lo menos hasta el año que viene en caso de que desde la Xunta de Galicia se dé la autorización pertinente, porque justo el otro día daban cuenta de cuáles eran esos ayuntamientos donde seguía vigente la prohibición y donde se permitía plantar. Sabíamos la noticia de que en Burela se permitía plantar la patata, por ejemplo, pero después pues saltaba también que en esta parroquia de Santa María de Trabada pues no se puede plantar. Es el único punto en toda la provincia de Lugo donde no se puede plantar patata. Bueno, a ver si hay suerte y pronto vuelven a hacerlo. 5 minutos para las 2 de la tarde. También en Trabada te contamos que se ha solicitado una subvención por parte del ayuntamiento para rehabilitar el área de La Choza. Es un área recreativa en Ría de Abres.
Para renovar parte da área recreativa da Choza na parroquia da Ría de Abres, o proxecto consistiría pois, bueno, na renovación de papeleras de madeira, darlle un tratamento ao que a toda a barandilla do que recorre a propia área recreativa, e tamén a renovar algunhas das tablas que se encontran, bueno, en non moi moi bo estado. Entonces, bueno, o proxecto vai enfocado un pouco a esa cantidade, que é o máximo que neste caso a Xunta de Galicia nos deixa solicitar nesa orde. Esta actuación, pois, únese, bueno, desde que nos estamos no goberno municipal, nesa parroquia, na Ría de Abres, xa levamos a cabo a construcción da área de autocaravanas, e tamén na propia área da Choza, pois, melloramos os accesos.
4 minutos para las 2 de la tarde y el alcalde de Ribadeo se ha reunido con la presidenta de SEIPES para intentar negociar una rebaja de los precios de las parcelas en el polígono industrial. Parece que hay buena sintonía. Ahora te lo cuento.
En Aflelu queremos que siempre escuches bien. Por eso, para tu tranquilidad, con Chinchín Audio de Aflelu, llévate tu segunda pareja de audífonos por solo 1 euro más. Sí, sí, has oído bien. Tu segunda pareja de audífonos por 1 euro más, solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tu nuevo centro auditivo Alán Aflelu de Viveiro, en Avenida Cantarrana 29, en Covas.
Dani Vega, el alcalde de Ribadeo, está satisfecho, esperanzado con los resultados del trabajo de SEPES para reactivar el polígono industrial de Ribadeo. Parece que tendrán una conclusión sobre si hay una revisión de precios a la baja en el mes de mayo. Escuchamos a Dani Vega.
Na reunión que tivemos en SEPES, temos que valorar que foi positiva. Estamos esperanzados en que dé resultados. Nosotros levábamos moitas propostas e evidentemente temos que ir coordinados. SEPES está a disposición de facer unha revisión dos precios que nosotros xa lle pedimos. Terán unha conclusión aproximadamente en maio e é unha revisión de precios de todas as parcelas. Eso é un paso importante, un paso cualitativo e cuantitativo. Por lo tanto, aí estamos nun camiño correcto, dende o noso punto de vista, que SEPES revise o precio, que baixe o precio e que o revise en todas as parcelas. Tamén temos que facer unha promoción conxunta do polígono industrial, é dicir, non é algo única e exclusivamente de SEPES. Aquí tamén o concello debe tamén axudar, colaborar a promocionar estas parcelas, a que veñan emprendedores ao noso polígono industrial. Por lo tanto, aproximadamente en junio habrá unha reunión aberta para aqueles emprendedores que queiran comprar unha parcela no polígono e así emprender o seu proxecto empresarial.
Promocionando el polígono industrial de Ribadeo, 1 minuto para las 2 de la tarde, Viveiro ensalza su imborrable Semana Santa. Hoy tiene lugar la primera de las conferencias del programa ADRAL, bajo el título Nuestra Semana Santa, las huellas nunca borradas. El reverendo Javier Martínez Prieto, que es el párroco de Ortigueira, va a hablar de por qué no se pudieron borrar esas huellas de la Semana Santa, cómo se supieron reinventar.
Hubo un momento momento que fui o traslado a otro lugar, es decir, o traslado a Galdo. Galdo foi unha das Semanas Santas que funcionaron moi poquiños anos apoyando, non, que isto non desaparecera, digamos que fixo ese papel, non. A población continuou, pois, o que foi a tradición, o que foi a realidade de Galdo nos momentos da República, nos momentos previos á Guerra Civil. Houve personaxes, figuras, tanto de sacerdotes como de seglares, que tuveron a creatividade, a unión, a realidade de crear as cofradías, de apoyar proyectos, de sacar adiante ideas. Eso ten moito valor.
A las 8:30 en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro continuará informado la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.